Bienvenidos al episodio 1 de Esta peli ya la he visto, vuestro nuevo y flamante podcast de cine que presentamos...
¿El episodio 1?
Sí, el episodio 1.
Ah, que al otro lo llamamos 0.
El otro es el episodio piloto, no cuenta. Está fuera de los números de producción.
Perdona, es que estas técnicas podcasteras no me las sé.
No, sí, es algo que me saco de la manga yo últimamente. Bueno, ¿quién eres? Preséntate, que has empezado a hablar aquí sin que yo diga nada.
Pues yo soy Adri. ¿Y tú quién eres?
Yo soy Ramón y esto es Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que se distribuye bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer con él lo que queráis, escucharlo, distribuirlo, meterlo en una tostadora, siempre y cuando citéis a los autores, es decir, Adriana, Adri y un servidor, Ramón Rey, y enlacéis al podcast estapelillalavisto.com. Y hay alguna novedad respecto al podcast en su primera edición, que es...
Piloto.
O el primer episodio piloto. Que la novedad es que estamos en iTunes, o como queráis llamarlo, en sus diferentes variantes idiomáticas. Así que todos aquellos que tengáis iPhones, iPods, iPads y similares, no os suscribáis al RSS con MP3, sino iros a iTunes y suscribiros ahí, porque para algo me tomo yo la molestia de hacer una versión en formato AAC super mega guay, mejorado con capítulos y enlaces y... fotitos y cosas así chulas que le pongo al podcast en iTunes que los demás no pueden disfrutar. Vale, ya lo he dicho.
Te has quedado a gusto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ¿qué vamos a tener en este episodio, Adri? Comenta un poco así por encima de las secciones que vamos a tener.
Pues vamos a empezar con el Primera Plana, en el que voy a hablar un poquito de mi breve paso por Sitges de este año. Y luego tendremos la última película, en la que hablaremos de las últimas películas que hemos visto, como bien indica el título de la sección.
¡Qué original!
Sí, me lo inventé yo. En la ventana indiscreta de hoy vamos a tener Toy Story 3, porque después de todo lo que dijo Ramón en el podcast anterior no fue suficiente y vamos, que le vamos a meter caña. Y luego tenemos una sección nueva con respecto al podcast anterior, que es Mejor Imposible, en el que vamos a hacer un top de películas de Clint Eastwood como director, que Ramón le ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer.
Estoy haciéndolo en este momento.
Y acabaremos con la sección Malditos Bastardos, que es un título con amor hacia vosotros oyentes, en el que hablaremos un poquito de los comentarios que nos han dejado y de algunas críticas que nos han hecho y demás. Y ya está, y esas son las secciones.
Pues muchas gracias, pasamos ya sin
de nada,
más dilación a la primera sección, Primera Plana.
La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.
Encuéntrala en radio.podcastellano.org.
Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com
o a través de Twitter en @radio-podcast.
Radio Podcastellano.
La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras.
Pues bueno, he estado en Sitges este año, he estado solo la mitad del festival, como suelo hacer cuando voy a festivales.
¡Oh, espera! ¿Cómo suelo hacer cuando voy a festivales?
¡Ay!
Como va una semana así y una no a festivales, pues...
Venga. Ah, que te vas a poner en ese plan, ¿no? ¿Te vas a poner en ese plan?
No, ya paro.
Yo venía en son de paz. ¡Qué conste! No, sí, no, bueno, la verdad es que últimamente he tenido una racha un poco así. Pero bueno, que como siempre me pasa... voy a los festivales los días que ponen las películas que menos me interesan. Y luego encima, cuando dan los premios, dan premios a las películas que yo no he visto, que voy a ofrecer que me paguen por no ver las películas seleccionadas para que las den premios o algo.
Ya sabéis, si queréis patrocinarnos, distribuidoras, por favor.
Y bueno, en fin, que que este año, la verdad, bueno, este año es la primera vez que voy a Sitges. He ido teniendo la suerte de poder ir con acreditación de prensa, aunque no sé si decir suerte o mala suerte, porque mi primer comentario es acerca de la mala organización, que no tiene ningún sentido nada de cómo se pillan las entradas, cómo se reservan para prensa, y coinciden las horas de reservar prensa con pases de prensa, que no te... y cuando sales de tu pase de prensa ya no te quedan entradas para el día siguiente. Yo perdí el sábado entero por culpa de la mala organización, solo pude ver una película.
Pero eso tiene sentido, es decir, hay periodistas que no les interesa ver cine para nada, entonces van a las ruedas de prensa.
Claro, no ruedas de prensa, películas. O sea, yo tenía una, por ejemplo, también. Una película a las 4 menos cuarto y a las 4 se abría la taquilla para que los periodistas recogiésemos las entradas para el día siguiente.
Tú tienes que coger... y una pregunta, ¿no se podían reservar online?
No, y de hecho yo, como llegué el viernes tarde, me llamé por teléfono para ver si me dejaban reservar las películas para el sábado y no hubo forma. Y, joder, pero es que en San Sebastián también tienes que coger tickets el día anterior, pero si quieres ver películas de pase de público, pero hay pases de prensa todo el día, cada dos horas si quieres puedes ver una película. En Sitges no, en Sitges tienes 4 o 5 películas por la mañana que sí que son pase de prensa y todas las de la tarde, absolutamente todas, son con ticket. Entonces tienes que cogerlo el día antes y es que es un despropósito. Es que he visto poquísimas películas y he estado allí 5 días.
Pues pero desde bueno. Luego eso no es tener muy claro. Si quieren promocionarse entre los medios, no es una buena forma de hacerlo, esa manera de organizar las cosas.
No, y además no he sido la única que se ha quejado porque nos encontrábamos por allá gente y hablábamos del tema y tal y estaba todo el mundo bastante descontento. Pero bueno. Dicho eso,
os queremos, organización de Sitges.
Sí. Joder, pero deja de pedir, queridos distribuidores, os organizamos el festival de Sitges. No, en fin, que de todas, como no he visto muchas, voy a comentar un poco las películas que he visto, que las he distribuido en varias categorías. Las que más me gustaron, extrañamente, fueron películas españolas. Y digo extrañamente porque normalmente no me suele gustar el cine español, así lo digo. No tengo ningún problema en ocultarlo. Se estrenó Carne de Neón, que es una película de Paco Cabezas, si no recuerdo mal, que es una adaptación de su propio corto. Vamos, adaptación. Ha cogido su corto y lo ha hecho más largo. Y me encantó la película, tiene un ritmo increíble, es así un poco rollo Guy Ritchie, es el tema de siempre, junkies, putas y demás, pero está muy bien llevado, la realización es excelente, el reparto está brutal, menos Mario Casas, que personalmente no me gusta, y menos en sus secuencias dramáticas. La verdad es que está bastante bien. Eso sí, estábamos viendo la película y justo a esa hora llegaba uno de los actores de Crepúsculo a presentar los 15 minutos estos que ponían de la tercera parte de Eclipse de
¡ay,
allí!
¡Qué horror!
Y estábamos viendo Carne de Neón y de repente empezamos a oír gritos de niñas. ¡Ah! Y claro, todo el mundo mirándose como, ¿qué está pasando? Al principio se oían como poco. Y de repente, desde ese que cuando llegó el chaval importante, vamos, el rubio este, se pusieron todas como locas. Y claro, es que era imposible ver la película porque es que se les oía a todas las niñas gritar fuera. Fue un momento muy curioso.
Eso se ha llamado cine 4D.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, solo he hablado de una, en fin. Bueno, otra que me gustó mucho fue Secuestrados. Que es también española y es un rollo funny games, pero yendo a lo que va, en plan, unos tíos secuestran una familia para sacarles la pasta y ya está. Y la verdad es que está muy bien, tiene muchísima tensión y está rodada toda en 11-12 planos secuencia y está genial orquestado todo. Me sorprendió mucho... como los actores, o sea, porque es muy difícil en una película con tanta acción, con tanta violencia y tal, hacer planos de secuencia tan largos. Y está realmente bien. Y la verdad es que lo pasé mal. Y la recomiendo para cuando se estrene, si se estrena, bueno, supongo que se estrena.
Bueno, esa es otra, ¿eh? Es un tema aparte la distribución de las pelis aparte. Que se suelen poner en Sitges y estos festivales.
¿Sí? Yo creo que Carne de Neón seguro, pero Secuestrados no lo sé. Luego Super, que es una parodia de películas de superhéroes al estilo Kick-Ass, que no he visto, pero como todo el mundo la compara, pues me quiero hacer la guay y lo digo. Y el protagonista es Ryan Wilson, que hace un poco su papel de The Office, pero de superhéroe. Y la verdad es que... Y está Ellen Page, que ella es lo mejor de la película, porque su papel es, ella es una superheroína completa y absolutamente desquiciada, y lo hace genial, pero genial. Y me tiré toda la película meándome de la risa, yo y todo el cine. Así que esta seguro que la estrenan, porque eso es distribución americana, tiene a Kevin Bacon, tiene un reparto bastante con caras, vamos, y yo creo que sí que se estrenará. Así que esa también la recomiendo. Y bueno, y la de I Saw the Devil, que la vi en San Sebastián, pero como la pusieron aquí, pues la he metido, porque así parece que he visto más pelis. Pero...
Eso es trampa, te voy a expulsar de este podcast por 10 minutos.
Ya he hablado de ella en el otro, así que bueno, es sí. Una de coreano.
Y no viste, bueno, primero una cosa, muy curioso que las dos películas estas españolas, bueno, sean más o menos cosas que ya hemos visto en otras películas, pero digamos, rodadas de forma creativa, original, de, vamos, que vale la pena verla, aunque los temas que traten sean conocidos y, o nos suenen de otras películas.
Exactamente, la de Carne de Neón sobre todo.
Y luego, ¿no viste Los Ojos de Julia?
No, porque yo llegué, esa se estrenó el jueves como inauguración, como apertura al festival, y yo llegué el viernes por la noche. Y ya no, es que ¿sabes qué pasa? Que una cosa mala también que tiene Sitges es que son solo 3 cines. 3 salas, y entonces las películas tienen apenas 2 pases, y Los Ojos de Julia tuvo 2 pases y yo no vi ninguno.
Bueno, qué pena, lástima.
Que es lo que te pasa mucho, que te pierdes un pase y ya solo tienes otra opción, y es muy difícil combinar horarios y películas. Luego así rápidamente paso por Colorful, que es una película de anime japonesa, que es un dramón de cuidado con un ritmo muy muy lento, que va sobre un alma que se reencarna en un chico que se acaba de suicidar.
Madre de Dios.
Porque, que tiene una segunda oportunidad. Está muy bien. Habla un poco de, pues eso, de el chico este que se suicidó vivía en una familia con la que no tenía absolutamente nada de comunicación, que le abusaban de él en el colegio. Pues en fin, este típico japonés cerrado. Que pues, también habla de un tema que es, digamos, de actualidad allí, es que hay muchísimo suicidio adolescente, y va un poco de eso, de cómo el alma esta que tiene una segunda oportunidad empieza a descubrir la importancia del amor de la familia y de los amigos y todo eso. Pero
qué bonito.
Está muy bien, ¿eh? Tiene un par de momentos de bajón por el ritmo ese que tiene, pero está bastante bien. Y luego 13 Assassins, que la menciono porque me gustó, que leches, pero es la única de todas las que he visto que se ha llevado premios. Que le han dado el premio, que lo tengo por aquí, no me acuerdo a qué, así, a diseño de producción. Premiaco.
Es de los gordos, ¿eh? Madre, sí. Me has convencido.
No, pero está muy bien, porque tiene dos... Es 13 Assassins, o sea 13 asesinos, es 13 asesinos samuráis que van a matar al jefe del clan de otro, o sea, de un clan enemigo, digamos. Y tiene como dos partes, la primera en la que van reuniendo a los 13, que es como muy de todo diálogos, todo muy elegante y muy intenso, que me gustó mucho, y luego está la otra parte, que es la parte de leches, y es genial, o sea, cuando ya empiezan la lucha, que son ellos 13 contra chorrocientos mil, es pero brutal, brutal, estábamos todos en el cine disfrutando como enanos, y está muy bien, la verdad.
Pero esta es la película de Mike, ¿no?
Espérate que lo confirmo. No.
No,
es Yuji Hayashida.
¿Yuji Hayashida?
Hayashida.
Ah, vale, es que me suena a otra que también. Que era del Takashi Miike, pero vale. No, me he confundido. Es normal. Hay varias que se llaman igual, es lo que tiene.
Y bueno, malas. Mucha expectación con la nueva película de Carpenter, que personalmente no me gusta nada y nunca me ha gustado. Y...
¿Acabas de meterte con Carpenter?
Sí, y esta película ha confirmado no es odio, pero mi rechazo.
Aprovecho para aquí para saludar a todos los fans de Carpenter.
Plataforma. A ver, es que lo siento mucho, pero...
A ver, a mí hay un par de películas de Carpenter que me han gustado y el resto me parecen muy malas.
Es que Vampiros de John Carpenter y Fantasmas de John Carpenter, que son las dos
últimas... Fantasmas de Marte, bueno, Fantasmas de Marte es Casablanca al lado de Vampiros.
Es que son todas muy malas, en serio. Pues esta se llama The Ward, y es una la típica película de psiquiátrico. Que entra una chica en el psiquiátrico y la ponen en un ala especial con otras chicas a lo inocencia interrumpida. Y bueno, y hay una ex habitante del psiquiátrico que está dando un poco por saco.
Pues esa película tiene muy buenas críticas.
Sí, sí, la gente salía en plan, ¡guau, qué bien rodada! ¡Qué susto me ha dado! Y yo, me tiré toda la película mirando a la gente que venía conmigo. Me iba hundiendo en el asiento. Me pegaba sustos por la música, lo que estaba como en otro planeta, y de repente la música hacía ¡chum! Y entonces me daba susto. Pero fatal, fatal, no me gustó nada. Que también me pasó con La Casa Muda, que todo el cine estaba súper en tensión. Y yo me estaba descojonando. La Casa Muda es una uruguaya que va de, bueno, un padre y una hija que se van a una casa nueva, y ya os podéis imaginar, en el segundo piso empiezan a oírse ruidos y bueno, en fin, que esta además presume de...
Basado en un hecho real.
Eso, punto uno, basada en un hecho real. Punto dos, rodada en una sola toma, que es completamente absolutamente mentira, porque se nota además los cortes, dos en especial, y luego encima el tío en la rueda de prensa dijo que la habían tardado en rodar 3 días. Y dices tú, espérate.
Claro, 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 claro.
Espérate que me entere yo. Claro. Pero bueno.
O sea, lo de basado en hechos reales últimamente, ya el falsear por falsear, porque me acuerdo de la película esta de Mila Jovovich, La Cuarta Fase, que decían que incluía imágenes reales de no sé qué, y vamos a ver. Las imágenes que decían que eran de archivo eran también imágenes que habían hecho aposta para la película para darle autenticidad a la historia. Era un poco lamentable. Y lo de decir que la película está hecha en una sola toma porque sí, vamos a ver, señores.
Y para más inri, con cámara de fotos.
Ah, claro, y la batería no se acababa nunca, ya. Tampoco.
Pero en su defensa diré que, eso sí, en cuanto, o sea, la realización está muy bien, la dirección está muy bien realmente. Y luego que a mí y mi acompañante, bueno, mi acompañante dice que fue mi culpa, que le dije una gracia al principio de la película y ya salió del modo susto y entró en el modo risa, y entonces nos estiramos riendo toda la película. Pero la mayoría de la gente lo pasó bastante mal, eso lo diré en su defensa.
Bueno.
Y luego tenemos la sección me dormí.
Sección se durmió, señoras y señores. Voy a poner una sintonía solo para esto.
En Outrage, que es la última peli de Takeshi Kitano, que me encanta, pero...
Pues sí, se nota.
No, me encanta, en serio, tenía muchas ganas de verla, pero también era el último día y tenía ya mucho sueño acumulado. Pero no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido esa película. Es... matones que se pegan los unos a los otros y además empieza con unos diálogos y no te enteras de nada porque ya sabes lo que pasa, que los japoneses tienen nombres japoneses y entonces no sabes de quién están hablando, y entonces yo era como, Dios mío, y me quedé, pero vamos, como tenía que estar un poco ladeada porque los subtítulos estaban justo en el otro lado, porque había dos pantallas con subtítulos, una en catalán y otra en castellano, y los estaba como así ladeada, apoyada en el chico que tenía al lado, y me quedé dormida en su hombro. Así. Así que esa, bueno, puedo deciros que hasta que me dormí no me gustó. A partir de ahí a lo mejor puede ser la película de la vida y no saberlo. Y bueno, luego tenemos la sección Salí huyendo, que fuimos a las creo que era a las 12:30 de la noche, a un maratón de películas japonesas de los años 70.
Qué guay, ¿eh? Qué bien pinta.
Sí, no, pero no tenía mala pinta. Bueno, realmente entramos para ver qué tal. Además que donde ponen este tipo de maratones es una sala que parece un cine de verano, que es un proyector enanísimo con sillas puestas ahí. Y nada, y entramos y duramos, creo que, no lo sé, 25 minutos. Fue como, vámonos de aquí, porque eso era pseudo porno, o sea, peleas de gatas japonesas ahí, con planos que solo servían para poderle bien, ver bien el escote a la japonesa de turno, con música de esta tipo chica pow wow, y no, yo miraba a la gente en plan, por favor, vámonos de aquí, y ya al final acá salimos, pues, huyendo.
Te has perdido lo mejor del festival.
Sí, sí, en fin. Eso sí, ahí estaba todo el mundo muy serio mirando. Yo es que no hacía más que darme ganas de reír, pero no me podía reír porque estaba todo el mundo tan serio que digo, joder, ¿seré yo la inepta que no os está enterando de la genialidad de esta película?
Sí, luego nos llaman gafapastas a nosotros.
Es que es eso, no quería pronunciar esa palabra. Pero en fin. Ojo, que venga, ya acabo porque, madre mía, llevo hablando. Luego, la sección quería verla si no pude, por culpa de la organización. Insidious, que es la nueva de los de Saw, que además ha tenido muy buenas críticas y tengo muchas ganas de verla.
O sea que ya habrá Insidious 7 preparado en preproducción.
Y con escenas X, claro, para crear sí. polémica.
Y corte del productor.
Y corte del productor. Y a Serbian Film, que a lo mejor has oído hablar de ella, que ha tenido muchísima polémica, que es del sí. rollo del rollo Martyrs, hay película francesa ultraviolenta, que tengo muchísimas ganas de ver. Tampoco pude ver Rubber, que es una coña de con un neumático asesino que necesito ver ya para seguir viviendo.
¿Un neumático asesino?
Sí, es brutal. Es que he visto el tráiler y tiene que ser brutal, brutal.
Sí, sí, sí. Me gusta la idea.
Y Chatroom.
Una cosa, ¿quién hace de neumático?
Un neumático. El neumático más famoso de Hollywood.
Ah. Bien.
Es Michelin, claro.
De acuerdo.
Joder, es que es peli de coñas.
Ya, me imagino, me imagino, hasta ahí llego.
Y eso, y luego la otra que no he podido ver, que me apetecía mucho, era la de Chatroom, que es la nueva de Hideo Nakata. Nakata.
Otro japo, ¿qué tal?
Otro japo, es que me gustó de Ring y tal. Y era como, bueno, pues habrá que verla. Que no pude verla. Y eso. Y bueno, de todos los chorrocientos mil cortos que nos pusieron antes de las películas, voy a recomendar uno por si alguien lo puede encontrar en internet, porque me encantó, que se llama File Under Miscellaneous. O sea, ¿cómo lo puedo traducir? Archivar como...
Varios.
Varios, sí.
Más o menos. Bueno,
pues es un corto de ciencia ficción que no voy a revelar. Es que si explico de qué va, seguro que desvelo la gracia. Así que simplemente os digo que es de ciencia ficción alemán. Y ahí lo dejo. Y que me gustó mucho. Es que no puedo decir nada sin desvelar
bien,
nada.
Bien, bien, que luego nos acusan de spoilers y estas cosas. Sí. Aunque avisemos.
Y ya he acabado, ¿eh? Yo creo que ya.
Ya hemos acabado la sección Adri por el mundo. Y ahora pasamos a comentar las últimas películas que hemos visto en la última película. Y como has hablado tú mucho, voy a empezar yo a hablar en esta sección. Debido a situaciones laborales y podcasteriles en general, estas últimas semanas básicamente lo que he visto es cine de zombies. Entonces, sí.
Porque se sabe que cuando estás muy estresado, el cine de zombies es el mejor.
Cine de zombies es, bueno, en fin, es muchas cosas. En general no me gusta, ya lo digo, en general no me gusta el cine de zombies. Porque creo que la mayoría son lamentables, como el cine de John Carpenter. Entonces, he visto una selección. Entre ellas he visto Zombieland, una película en la que aparece Jesse Eisenberg, que es el de... ¿cómo se llama aquí en España? Bueno, el de Social Network, que se acaba de estrenar, ¿no?
Sí.
Y Adventureland, y estas cosas. Que, bueno, es una película en tono de coña completa, que trata el tema de las películas de zombies, pero a su rollo. Está muy bien hecha, aparece por ahí Woody Harrelson, aparece la niña encantadora Abigail Breslin, que aquí tiene sus momentos espectaculares.
Joder, se me ha olvidado el nombre, te interrumpo y no me acuerdo de lo que iba a decir. Vamos, sí me acuerdo. El momento este de... el de Lost in Translation, que se me ha ido el nombre.
¿Las qué?
El de Lost in Translation.
Ah, vale, Bill Murray. Sí,
Bill Murray, hay que un no me momento, salía. El momento Bill Murray es
hay
brutal.
Un momento con Bill Murray que aparece en la película de cierta forma y, en fin, eso es uno de los puntos más grandes que he visto yo últimamente en ninguna película. Es tronchante, además no poder. Bueno, la película en sí mismo tiene un par de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las reglas para sobrevivir en Zombieland, como dice el protagonista, ¿no? Porque está todo lleno de zombies. Entonces él se ha marcado unas normas que van apareciendo ahí en pantalla, como si fuera un videojuego. Y bueno, está básicamente no es la típica peli de supervivencia, más que de supervivencia, se centra más en los personajes y en desarrollar las relaciones entre ellos. Por eso yo creo que gana bastantes puntos respecto a otras. Si hubiera sido una coña de zombies sin más, no me hubiera gustado seguramente. Pero vamos, es una película muy recomendable y muy divertida.
Quiero añadir una cosa, ¿puedo?
Sí, claro.
Es que he hablado mucho. La cabecera.
Ah, sí, los títulos de crédito del principio.
Los títulos de crédito son brutales.
Muy bien hechos y muy buenos, sí. La verdad es que destacan muchísimo.
Y buena música.
Sí, también, también. Aquí Adri, la que se va a conciertos. Bueno, otra película que he visto, Dawn of the Dead, el remake de Zack Snyder, que lo tenía pendiente. Y bueno, esto es una película ya seria, remake de la película del 78 de George A. Romero. Aparece Sarah Polley, la pequeñita, inocente y debilucha Sarah Polley, que después de ver esta película ya me ha cambiado completamente la idea que tenía de ella, y mejor no meterse con esta mujer porque si no puede salir mal parado. La verdad es que me ha gustado mucho la película. Es en tono serio, con sus momentos de humor así negro y tal, como buena peli de zombies que es. Los efectos especiales están muy bien. La historia es muy típica, ¿no? Aparecen zombies de repente, hay que salir por patas y nos vamos al centro comercial. Ya está. Esa es la historia de la película. Y vamos, totalmente recomendable, la verdad. Es que de todas las grandes cantidades de películas de zombies que he visto yo en mi vida, que no son muchas, la verdad, esta y Zombieland, Dawn of the Dead y Zombieland, son probablemente las dos mejores que he visto.
Con
eso lo digo todo.
Bueno, yo he visto muchísimas pelis de zombies y yo puedo decir que La Merced de los Muertos es una de las mejores. Para mi opinión, claro.
¿Te refieres a la original?
No, no, esta.
Vale. Perdón.
2004. No, Merced de los Muertos 2004.
Vale, de acuerdo.
Para Zack Snyder.
Sí, está muy bien. O sea, se nota la mano de Zack Snyder y sus típicos planos. Y vamos, hay cosas que se puede reconocer en otras películas suyas, como en Watchmen o en 300. Sus típicas cosas que hace con la cámara, que son muy bonitas y muy estéticas, aunque a veces parezca que sobran, pero quedan muy bien, la verdad. Es cine guay, es cine de mira qué guay queda esto y ya está. Pero vamos, está muy bien. Y los protagonistas, y Sarah Polley sobre todo, me ha sorprendido como heroína de acción. Y para terminar con las películas zombie que he visto, una que, por favor...
El título me perturba.
Redoble. Zombie Strippers. Ta, 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 ta. Bueno, protagonizada por... Atención. Robert Englund. Sí, el de Freddy. El de Freddy contra Jason. El de Pesadilla en Elm Street 25. Ese. Y Gina Jameson, la famosa actriz porno. Aparece por ahí haciendo de stripper. Oh, qué sorpresa. Y básicamente es... tenemos un local de strippers que está al lado de un cuartel... De un laboratorio militar secreto donde están experimentando con un virus para hacer que los soldados muertos en las distintas guerras en las que están Estados Unidos se levanten y sigan luchando, ¿vale? Esto el director de la película lo llama crítica política. Bueno, en fin, sin comentarios. Entonces, de alguna forma, dicen que esto lo comento porque es muy interesante para que os deis cuenta de la chorrez de película que es. De alguna forma, los cromosomas de los hombres hacen que el virus zombie este se degrade. Entonces, solamente funciona bien solo en las mujeres. Entonces, claro, llega el virus de alguna forma al local de strippers. Gina Jameson coge el virus zombie y se convierte en una super stripper zombie. Y a partir
así,
de ahí,
con todas las carnes muertas, ¿no?
Sí, sí, súper
poco sexy.
De hecho, a la gente le gusta más y le tiran más dinero y todo. Cuando está ahí bailando en el escenario, que yo digo, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Bueno, la película es lamentable porque no es como Machete, que Machete intenta ser de serie
B. Es mala
B,
buena.
Aposta.
Claro.
No, esta es una película de serie B, punto. Entonces, yo todas las críticas buenas que había escuchado de esta película, por favor, amigos que habéis visto Zombie Strippers, explicadme a mí esta película qué tiene, porque no me he reído en ningún momento y me ha aburrido soberanamente. O sea, no tiene la gracia en ningún lado. Y luego tiene los típicos planos estos de un personaje que está al lado de una puerta, enfocan al personaje, enfocan a la puerta y de repente aparece un zombie u otro personaje porque sí, de la nada, sin saber de dónde ha salido. Bueno, Pues tiene ese tipo de cosas que dices, vale, muy bien, muy gracioso. ¿Eso así me vas a sorprender? Pues no. O sea, lamentable Zombie Strippers. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Ya está.
Ay, ya lo has soltado.
De lo peor, ya me he quedado justo.
Pues no sé qué decirte, yo es que no la he visto.
Mejor,
no sé,
mejor.
Si
no, ya la he visto yo, ya la he visto yo. No la veas tú, no hace falta.
Esta es una de I've seen it, so you don't have to, ¿no?
Sí, sí, sí. Madre mía, qué lamentable. Qué cosa más asquerosa. Ay. Y luego encima, es que lo peor, ya. Es que lo peor. Es que tenía temas de... Hacía referencias a filósofos y a cosas así. Y soltaban frasecitas y citas en ciertos momentos de la película. Y decía, vale, a ver, que no, que esto es una película de zombies. No intentes trascender, por favor. Vale, ya. Comenta qué has visto tú.
Venga. Bueno, yo, aparte de todas las que ya he dicho de sitios que no voy a repetir por motivos obvios, hay una cosa... Bueno, sí, rebobinar y eso. La red social es la única película que he visto, aparte de todas las de Sitges, y bueno...
También conocida como la película de Facebook.
La película de Facebook, también conocida por Ramón como The Social Network.
The Social Network, efectivamente.
Y bueno, ¿qué voy a decir? Me encantó, me fascinó, es brillante, y el guión de Sorkin... es apabullante y agotador, porque una cosa es ver 40 minutos del ala oeste y otra cosa es ver 2 horas de esos diálogos. Diálogos súper rápidos, intensos, con muchísima información. Tiene secuencias perfectas que te juro que me dan ganas de levantarme y aplaudir. Y eso que el tema no es una película con la que me haya emocionado como me puedo emocionar con otras, porque es un tema... Y los personajes tampoco ayudan, porque son todo, pues, típico, todos son muy ambiciosos, muy, muy odiables, como quien dice. Y no digamos que me emocioné, pero es que estaba disfrutando de cada momento, porque realmente es una película excelente en todos los sentidos, sobre todo en el guión. Fincher queda un poco, digamos, a la sombra, entre muchas comillas, porque está un poco al servicio del guión de Sorkin, que no puede salirse mucho más del plano contra plano. Pero bueno, ahí está también su labor positiva, y que sí que tiene secuencias que, bueno, la puesta en escena es maravillosa, que bueno, eso es totalmente él. Y tiene una secuencia que me ha hecho gracia, que has dicho antes, en la de los... no sé cuál ha sido, en Dawn of the Dead, que es en plan secuencia de cine guay. Sí. Es una secuencia que no viene a nada, de una carrera de remos, que no hace falta, o sea, sí, aporta, pero tampoco hace falta especialmente, pero es como, mira qué bien dirijo. Sí. Y realmente la ves y dices, joder, es que qué secuencia, es que está dirigida brutal. Sobra, pero está dirigida brutal. Y nada, es que no sé qué decir. Bueno, los actores, sobre todo el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Jesse Eisenberg, que es el mismo de Zombieland.
Sí, pues lo hace genial. Realmente Zuckerberg yo creo que le ponen de tan insensible, irracional y genio, que roza al autismo. O sea, parece que tiene Asperger o algo. No lo sé, pero yo la recomiendo. Eso sí, prepararos para ver una película en la que solo hablan, porque es lo que hacen. Solo
es que,
hablan.
Claro, yo he escuchado a gente que no le ha gustado tanto como a ti, que parece que te ha encantado de la vida hasta lo máximo y hasta el infinito.
Pues sí, y más allá.
Claro, yo he escuchado precisamente esa crítica, ¿no? Que es una película de hablar y ya.
Sí, es que es eso, es de hablar y ya. Entonces, si no... Yo es que... En serio, yo veía secuencias, cómo estaba estructurada las secuencias, con los diálogos, toda la información, con pequeños... O sea, es que, en serio, hay una secuencia en la que están Justin Timberlake, que es uno de los fundadores de Napster en la película, y el Jesse Bla este, es que no me acuerdo su apellido nunca.
Jesse Eisenberg.
Eisenberg, que están en una discoteca hablando de asuntos de negocio. Esa secuencia dura a lo mejor, no lo sé, 3 minutos, pero es que dice tantas cosas con 4 diálogos, es que es brutal, brutal. A mí es que sobre todo, ya te digo, el guión me parece redondísimo, y sí que tiene cosas criticables, como que no puedo decir por si la gente la ve, aunque bueno, no es spoiler porque es historia, pero bueno, no lo voy a decir, pero es que a mí me atrapó completa y absolutamente, y además que tenía que estar muy concentrada porque la vi en versión original y intento huir de los subtítulos, pero a veces era imposible, era como, Dios, por favor, dame un respiro, que necesito, porque no puedes estar tanto tiempo concentrado y esta película requiere muchísima, muchísima concentración para no perderte nada. Sí. Y luego que eso, que yo la estaba viendo y me daba cuenta de cosas que yo sabía, que a lo mejor mencionan cosas de ordenadores o el Palo Alto o tal, y yo pienso, todas las cosas que estoy pillando, las que no estaré pillando, la de mi lado, la pobre chica estaba todo el tiempo preguntándole al novio, bueno, al novio, al que iba con ella, todo el tiempo durante la película, porque es que no se está enterando de nada. ¿Y qué dice? ¿Y eso qué es? Y es como, ay, chica, no vengas a ver la red social. pero eso, que yo la recomiendo, pero que la gente tenga en cuenta que es una película donde solo hablan.
Bueno, la verdad es que...
Como
Aaron,
yo.
Aaron sí, también. Pero no, Aaron Sorkin, que es el guionista, además de ser conocido por El Ala Oeste y alguna serie más, como... ¿Cómo se llamaba esta?
Estudio 60.
Bueno, por ejemplo, también ha hecho guiones de películas como La Guerra de Charlie Wilson, que esa película estaba muy bien, y precisamente si algo tenía eran los diálogos.
Y Algunos Hombres Buenos, si no recuerdo.
Y iba a decir ahora, Algunos Hombres Buenos, que es la película.
La película.
La película. Que todo el mundo nombra de este señor. Y claro, es que un guionista fantástico.
Claro, y es que era Fincher, que es uno de mis directores favoritos, con Sorkin, que es uno de mis guionistas favoritos, y encima la gente no hacía más que ponerla bien. O sea, yo además tenía un hype de esto que dices, me va a decepcionar, pero no, para nada. Ay, bueno, y la banda sonora me ha encantado. Y eso que yo no soy muy de música electrónica, pero es como muy vibrante, me encanta. Es que soy súper fan de la película.
No se te ha notado, apenas se te ha notado.
Y eso. Y ya está, esa es la película que he visto, pero bueno, he hablado como si hubiese visto 5.
Es que es una gran película.
Y tú, Google, ya sabes, tienes que ir a verla.
Sí, sí, la veré.
Y esta hay que verla en versión original, gente. Aunque sea de gazapastas.
Pues tendré que irme a otra ciudad para ver la versión original del cine.
Bueno, es que claro, es verdad, no todo el mundo tiene esa oportunidad.
Es que pues está el problema, ¿sabes?
Ahora diré, ya que estamos, por cierto, que los que sean de Madrid, o de, creo que hay en Granada y en Valencia, en Kinépolis, ahora, que es un multicine de estos enormes que tiene una de las pantallas más grandes de Europa, está poniendo películas en versión original desde hace tiempo. Coge solo en una sala, solo una película, y yo sabía, ya vi Invictus ahí, y yo que sabía que esta era carne de que la pusieran. Y poco a poco, en los multicines, por lo menos aquí, van poniendo alguna, a ver si se extiende un poquito.
Sí.
Pero vamos, que el que viva aquí en Madrid y tal, que sepa que tiene esa opción. Que, por ejemplo, fue un lujazo poder ver Origen en versión original en Kinépolis, porque es que en una sala que caben 800 personas con una pantalla increíble, no como los cines que hay en el centro, que son una pantallita que es más grande la pantalla de 50 pulgadas de mi amigo.
Sí, eso suele pasar, la verdad.
Pero bueno, eso, que lo sepáis.
En fin, que muy bonita la película.
Que una mierda.
Y finiquitadas las películas que hemos visto, vamos a pasar a comentar Toy Story 3.
Un virus se acerca a la Tierra.
¡Oh, córcholis! ¡Cada vez se expande más rápido!
Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla.
¡Caracoles! Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa.
De pelotas como puedas. El nuevo micropodcast de cine de mierda.
¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! Tendré que ir a
depelotascomopuedas.com.
De los productores de Esquiva Esto.
Bueno, pues vamos a empezar con la sección La Ventana Indiscreta. En este capítulo vamos a hablar, como ya os dije antes, de Toy Story 3, la tercera parte de la saga Toy Story, como bien indica su título. Y
no me digas.
Sí.
Yo pensaba que era la tercera parte de REC.
Información. Yo soy pura información. Al contrario que las otras dos títulos, que si no recuerdo mal están dirigidos por John Lasseter, ¿no? Sí. Este está dirigido por Lee Unrich, que otras de sus películas han sido Nemo, ¿no?
Sí, Buscando a Nemo.
Y Monstruos también.
Pero sí, lo que pasa es que este hombre también ha estado de editor, vamos, de en el montaje de las películas, básicamente.
Bueno, ya como estábamos hablando antes, tú y yo, sí. Estas son películas muy de equipo. Así que
sí,
bueno.
Sí, completamente.
No, realmente no sé qué puedo contaros para introducir Toy Story 3 que ya no sepáis. Porque, bueno, ya sabemos que...
Es de Pixar.
Es de Pixar. Pixar, que cada película que estrena es una maravilla. Creo que la única película suya que he visto que no me ha gustado ha sido Bichos. Vamos, que no me ha gustado, no. Que me ha parecido más floja.
Porque Bichos, Cars, yo estaría entre no Bichos y Cars. Sí,
yo Cars
estaría...
no la vi, porque no me llama nada la atención. Porque además ya he leído muchas cosas y no me llama. Pero las he visto todas las demás. Y la única más flojilla, Bichos. Pero bueno, ese Pixar. Y nada, nos vuelve a contar la historia de Buzz y Woody, que intentan encontrar su hueco en la vida de Andy, que ahora resulta que se va a la universidad. Y entonces, claro, llega el momento crisis existencial de qué va a pasar con nuestras vidas cuando el chico que juega con nosotros ya no quiere jugar con nosotros.
Estás hablando de juguetes, ¿verdad?
Estoy hablando de Toy Story. Sí, déjame en paz. Por eso querías que la presentara yo. Y bueno, no sé qué más decir. El guión es de Michael Arndt, y que no se pronuncia su apellido, así que hago el tonto. Y puedo contaros, así como curiosidad, que la película costó 200 millones de dólares, así en plan a tocateja, y que ha recaudado 1 billón.
Americano, sí.
Americano.
Millones de nada.
1000 millones de dólares de nada.
Por cierto, que Michael Arndt es el guionista de Little Miss Sunshine.
Ah, ese sí. Ah, qué bien.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. ¿Y qué más?
Y ya.
Vale. Y bueno, pues si quieres te pones tú ya a saco con ella.
Bueno, a ver, comentar básicamente, sí, lo que has dicho de la historia, ¿no? Que básicamente cuenta que el momento ese crucial de los juguetes, de qué nos va a pasar ahora, que Andy ya no quiere jugar con nosotros, que se va a la universidad. Algunos nos van a tirar a la basura, otros nos van a llevar al desván, otros no, a lo mejor nos donan a una guardería. ¿Qué pasará? Y como en todas las películas estas de Pixar, siempre hay un momento confusión. Que hace que se genere toda la trama de la película y acaban en un campo de concentración.
Oye, una cosa.
Sí.
Perdona que te interrumpa, que luego me llaman Borde. vamos a hablar con spoileracos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ah, vale. Perdona, sigue.
Nada.
Sigue, Ramón, querido.
Bueno, ese campo de concentración es nada más y nada menos que una guardería donde está un dictador muy mono, que es un oso, un osito de peluche.
Rosa, todo hay que decirlo.
Es que yo cuando vi al osito, de verdad...
Es que es brutal, es que es un oso de peluche, rosa, que es un mafioso. Es
pero
que
era adorable, era adorable.
Por eso era adorable cuando pone cara de bueno, pero luego es un grandísimo.
Era adorable el osito, entonces... En el momento en el que ves que no es adorable, ya pierdes la fe en la humanidad completamente. Es que de verdad, es que...
Ya no me puedo fiar ni de mi osito rosa.
Ay, bueno, y la película básicamente cuenta la misma historia de siempre.
Exactamente.
El tema de los juguetes y de su función en la vida de las personas y todo esto. Y el amor y la amistad y todas estas cosas. Pero con una historia mucho más oscura que en las anteriores entregas. Con una acción mucho más, la verdad, yo creo mucho más emocionante, que no para desde el primer minuto hasta el último. No hay ningún momento de bajón ni nada por el estilo. No hay momentos de vamos a pararnos a charlar y no pasa nada, como en otras películas de Pixar. Siempre se puede achacar a algunas películas de Pixar que tienen un momento un poco en el que se les va el ritmo a tomar por saco Que sí, que muchas veces es necesario, pero...
¿Cuándo?
Pero que me refiero a las caídas estas de ritmo, pues, a ver, en Wall-E, por ejemplo, pasa. En
App, te estaba preguntando aquí, te estaba preguntando en Toy Story.
Ah, no, que digo que no pasa en Toy Story
3. Ah, vale, vale, te había entendido que pasaba, por eso te preguntaba dónde.
Toy Story 3 no pasa eso, y una de, yo creo que una de las posibles razones es precisamente el guionista, que es evidente que ha sabido construir una historia que te lleva completamente. O sea, no, no hay un momento en el que puedas pensar, esto es una película. No, directamente empieza la película y ya unos personajes que conoces, pues sientes empatía automáticamente por ellos, y desde ese momento, desde el principio hasta el final, ya sientes y padeces todo lo que les ocurre a los pobrecillos.
A raíz de eso, y ya, bueno, y entro ya a saco, porque voy a comentar una secuencia del final. Me parece increíble, realmente, que consiga crear en una película como Toy Story, que es Toy Story, tensión real. O sea, tensión real con unos juguetes. O sea, el momento en el que están en el... Lo diré. Joder, donde las basuras.
Sí, en el vertedero, la cinta transportadora, ¿no?
Que no me salía la palabra. Que están a punto de morir, como quien dice. Y yo estaba llorando. Sí, sí. Llorando, es que porque además crees. Es un momento muy emotivo, aparte de que tiene mucha tensión, es muy emotivo. Yo estaba llorando, pensando, ¿cómo leches van a salir de esta? Y estaba realmente en tensión con Toy Story. Y a mí eso me parece realmente fascinante, porque es que es una película de dibujos, es una película de animación para niños, bueno, para niños y adultos, pero más bien esta es un poco más para adultos y a la vez que les gusta a los niños, pero es, en serio, o sea, a mí eso me parece tan difícil de conseguir que yo ya solo por eso aplaudo mil al guionista de esta película.
Sí, y sobre todo la parte que has comentado del vertedero tiene... La secuencia esa de la cinta es una secuencia de acción brutal. O sea,
no, por eso, es que dices...
Es una secuencia que dices, madre mía, lo que están contando aquí con unos juguetillos de nada, y parecía una secuencia de La Jungla de Cristal, perfectamente.
Claro, es que tú ves por ejemplo, la secuencia de acción de Toy Story 1, cuando están Buzz y Woody subidos en el coche persiguiendo al camión de mudanza, que la ves divertido. Es como sí. Es una secuencia de acción divertida de una película infantil, vamos, familiar. Pero es que en Toy Story 3 las secuencias de acción son súper densas. E incluso al final, cuando están todos a punto de escapar y ahí encima de los cubos de basura y aparece el peluche, dices, pero no, otra vez, no. Sí. Yo estaba sufriendo.
Estaba diciendo, muere ya, hombre, que te dispare alguien.
Es realmente admirable eso.
Y luego, bueno, luego la parte referencia a La Gran Evasión, hay un momento
brutal. Tiene un montón de referencias de películas que molan mucho.
Sí, hay un momento brutal en el que están todos ahí encerrados en jaulas, en la guardería, con Buzz ahí haciendo la guardia. Y es, vamos, es que me estaba partiendo, digo, ¿cómo pueden hacer esta escena con los juguetes? O sea, sí. Recordando completamente como si a una película de cárceles. Con el otro ahí dando los barrotes, con los guardias cambiándose, gritando ahí, en fin. Luego los malos eran muy malos, pero eran malos de pacotilla, malos de estos de tenemos miedo del peluche.
Eso queda muy bien.
Queda muy bien, porque claro, el peluche es como súper malo, pero al mismo tiempo es un peluche, ¿sabes? Es un oso de peluche. Y es un dictador militar prácticamente. Pero claro, luego le dan ese trasfondo humano que ya dices, ay, no es tan malo, pobrecillo peluche.
Nah, pero tampoco, o sea, sí, pero no.
Hombre, lo intentan justificar.
Lo que pasa es que
hay un momento en el que ya no le dan ese perdón al personaje del osito, claro. ¿Sabes? Ya le dicen, no, te hemos dado la oportunidad de redimirte y no, eres un cabronazo de osito, así que, por favor, fuera de aquí. Y bueno, recibe su merecido.
Bueno, iba a seguir comentando el tema de las películas, que por ejemplo tenemos a Buzz, el momento folclórico,
ah,
que
es cierto, un poco cierto.
Rollo La Máscara del Zorro, por ejemplo. No sé, es que estaba pensando en más referencias.
Señorita.
Sí, tiene bastantes momentos referencia. Lo que pasa es que ahora mismo, ni haberlo pensado antes. para acordarme. Bueno, tú sigue y si me acuerdo de otro lo digo.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza, qué mala preparación. Qué mala preparación.
Bueno, no, iba a comentar, sí, una de las cosas que iba a comentar era el doblaje de esa escena, porque hay un momento en el que Buzz le ponen de modo bueno a modo malo, le cambian el modo del juguete por detrás.
Perdón.
Y empieza a hablar. Y empieza a hablar en. Bueno, en cuando está doblada la película en español, empieza a hablar en andaluz. O sea, Buzz andaluz, ¿no? Entonces, no sé si le dobla el cigala o quién le dobla. Pero en Sudamérica, no sé si es en Argentina, resulta que está toda la película doblada, pues eso, con acento y con expresiones argentinas. Y el personaje de Buzz, en vez de hablar en andaluz, habla en español. O sea, en acento español típico de aquí, como lo escuchan desde Sudamérica. Y es un momento súper divertido que hay un vídeo que no he logrado encontrar, que si lo logro encontrar lo enlazaré por algún lado. Hay un vídeo en el que se muestran los doblajes y cómo está la voz original, además del personaje de Buzz, que además se lo ponía uno del equipo del equipo artístico de Toy Story 3, que es español, y le ponía la voz él, por lo que tengo entendido. Y nada, que era eso. ¿Qué te has acordado? ¿De qué?
Yo iba a decir, con respecto a lo de Buzz, que es otra cosa que me fascina de Pixar en general y de Toy Story en particular, y es que en la primera película teníamos a Buzz en plan, me creo que soy un tío, un agente espacial, no sé,
sí.
Cómo es. Y descubro que no. En la 2 tenemos a Buzz 2.
Sí, que hace lo mismo.
Que hace lo mismo con Zork, pero con la gracieta de que el Buzz, nuestro Buzz, digamos, es como, y yo era así, que es que a mí esos momentos me encantaban. Y cuando ya crees que no pueden darle otra vuelta a Buzz, encuentran la forma de que haya un reset y se resetee en otro idioma. Es que, en serio, los de Pixar tienen... Es que hay tienen un talento. Es que... Eso es lo que quería decir.
No, pues por cierto, que el momento este de cambio de personalidad de Buzz me recordó un poco, salvando las distancias, a Indiana Jones y el templo maldito, cuando Indiana está en plan malo, ¿sabes? El rollo voy a castigar aquí a mis amigos, pues era un poco igual, lo mismo, claro, no tan grave, pero del mismo palo. O sea, un poco la influencia va por ahí. No era tan oscuro todo, pero me recordó a cierta escena de Indiana Jones y el templo maldito. Bueno, la música del odiado Randy Newman, no es que le odie yo, es que le odia mucha gente. Vuelve a estar la música de él, no, como no podía ser de otra forma. Pero además hay una versión en español de Hay un amigo en mí, qué bonito, qué bien suena.
Que sí, queda bien, por supuesto. Barbie Ken.
Ah, sí, sí, un descubrimiento total en esta película.
Descubrimiento total, pero yo creo que la cima del personaje de Ken es cuando Barbie le tortura con sus vestidos.
Sí, rompiéndole el guardarropa.
Yo creo que solo hubo dos momentos. Yo creo que hubo solo otro momento en el que me reí más, y fue cuando Buzz cambia de modo a modo andaluz. Pero es que ahí era como, es que le están torturando con sus trajes. Es que...
Sí, además Barbie, que se supone que es la tonta, que está con él y él le engaña porque Ken es de los malos, está con los malos. Y luego resulta que no es tan tonta. Bueno, y hay otro momento que es con Ken haciendo el pase de modelos, ¿sabes?
Sí.
Que la verdad, es que no, más metrosexual imposible, ¿eh? El muchacho se lo han currado. Ay, Dios.
Está muy bien, está muy bien.
Me recordó al Príncipe Encantador de Rec.
Ah, sí, sobre todo cuando se quita la malla, esta que sí. Hace así con el pelo.
¡Wow! Ah, sí, me lema el viento.
Sí, sí, sí.
Ah, estamos hechos el uno para el otro. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué más podemos decir? Que esperemos que no haya Toy Story 4, ¿verdad?
No, bueno, podemos hablar del final.
El final, sí. El final es un final... El osito de peluche se lleva a su merecido, porque se lo queda alguien horroroso que le va a torturar por el resto de sus días.
Y nuestros amigos...
Nuestros amigos logran tener un nuevo hogar.
Se quedan a la niña más mona del universo.
Sí. La verdad es que sí, cuando empieza a jugar con los juguetes y todo esto, es como, ¡ay, qué bien está! Qué
pero,
bonito.
En serio, el momento final, la secuencia final en la que Andy le va entregando juguete a la niña y va diciendo lo que es especial de cada juguete.
Sí, recordatorio total de Toy Story.
Recordatorio lo voy a confesar. Estaba llorando tanto que tenía hipo. me entró una... Es que me parecía todo tan... Es que es de una forma tan bonita. Ya no solo de cerrar... O sea, de cerrar esa película, ¿no? Sino de cerrar una saga en la que esos juguetes han... Todo, realmente siempre toda su preocupación en las tres películas han sido: yo quiero quedarme con mi dueño Andy, y justo en esta película Andy, pues eso, se ha hecho mayor y ya les va a abandonar. Es que ¿qué va a hacer? Y me pareció tan, tan bonito y tan, una forma tan perfecta de cerrar toda la historia de toda la saga.
Era el momento de la película.
Era el momento es que al final es el final perfecto para esta película, para esta historia.
Y alguno dirá, no, ahora pueden hacer Toy Story 4 con la niña. Y no creo que no.
No queremos Toy Story 4.
No creo. Pero claro, es que ha dado mil millones. Quiero decir, si ya algún directivo les da de Disney, y lo mismo. Pero vamos, como si no tuvieran buenas ideas en Pixar para seguir sacando cosas nuevas.
Claro, es que ya solo hace falta con ver el corto, el corto que iba antes, por ejemplo. Es que
ese que es a mí que... no me emitieron. Ah,
sí, ya nos lo contaste. Pobrecico. No, pero que esta gente tiene creatividad y talento ilimitados, en serio. Yo estoy deseando.
Lo que pasa es que próximamente estaban pensando en hacer varias secuelas de Cars y de Monstruos S.A.
Que ¿De Monstruos? ¿Es una secuela?
Sí. De hecho, a ver, es que la idea que tienen... Tenían pensado a partir de 2010 estrenar dos películas al año. Y una de las dos películas, no sé si era Cars 2, la querían en principio haber estrenado a finales de este año. Pero la pasaron al siguiente, si no voy mal, creo que era algo así. Y es que, ya digo, quieren sacar dos películas a partir del año que viene, y una de las que van a sacar va a ser Cars 2 y el año siguiente Monstruos S.A. 2. Y no sé si alguna cosa más. No creo que vayan a sacar ahora Ratatouille 2.
No creo.
Buscando a Nemo 2. Los Increíbles sí podría hacerse varias películas. Pero bueno, pero es que del resto no tiene ningún sentido.
Bueno, no sé. Realmente, por una parte digo, no. Pero con Toy Story pensaba igual, ¿eh? Cuando hablaron de Toy Story 2 fue como... No me estropeéis, porque Toy Story 1 siempre ha sido una de mis películas favoritas, y llegó Toy Story 2 y fue como increíble, y con Toy Story 3 ya estaba menos escéptica después de lo de Toy Story 2, pero también tienes tus reparos, y ya es como si es que me han demostrado que puedo tener cierto tipo de tranquilidad, pero claro, si haces Cars, no he visto Cars, pero Cars 2 no me inspira mucha confianza. Pero no sé, monstruos, no lo sé, realmente, qué pensar. No sé qué pensar.
Sí, es que no creo... ¿Qué historias se pueden contar de Monstruos S.A.? Pues es que otra vez lo mismo, porque no se me ocurre nada. Ya. En fin, esperemos que ellos hayan pensado algo, porque no quiero ver cómo decae el mejor estudio de animación que hay ahora mismo, junto con el de nuestro amigo Miyazaki.
Suerte que yo creo que mis películas favoritas de Pixar no son continuables, porque Wall-E no lo veo y Ratatouille no lo veo tampoco.
El hijo de Wall-E.
Sí. En fin.
Que por cierto, decían que aparecía por ahí un peluche de Totoro o algo así en la película.
Sí, pero eso pasa en todas las pelis de...
Nunca me fijo, es que nunca lo veo. Nunca me doy cuenta de esos detalles.
En Toy Story 3, por ejemplo, te puedo decir que aparece la caravana de salen bichos, y también salía Boo en la guardería.
Sí.
No sé, salen de todas las pelis. De todas las películas sale algo, siempre. Lo meten ahí... En plan...
Ah, sí, y salía este personaje de animación español.
Dime otra cosa.
Que para... salía Pocoyo. Según he escuchado por ahí, en algún momento salía un algo de Pocoyo.
¿Sí?
Sí. Que los oyentes me digan si estoy equivocado, porque a lo mejor me lo he soñado, pero yo creo que sí. Que salía Pocoyo en Toy Story 3 en algún momento, de reojo.
Pues cómo mola, ¿no? Que salga poco yo.
Creo que sí. Eso he escuchado. Yo, es que ya digo, estas cosas nunca... Hay detalles de estos que no me fijo, porque hay tantas cosas.
Y también aparece... me acuerdo que me dije, fue como ¡ah! Aparece un camión, vamos, un camión, un coche de estos de transporte del Pizza Planet. Que bueno, que eso es una autorreferencia realmente, pero es de otras películas, de sí. La 1, vamos.
¿Qué nota le darías? No, esto es de otro podcast, iba a decir, ¿qué nota le darías? Tomeu, referencia a cierto podcast. Llamado 00 Podcast, un saludo desde aquí, amigos. No, aquí no valoramos las películas. Eso lo dejamos para Partigi, que no. Que, por cierto, ¿qué ha pasado con nuestra cuenta de Partigi? Porque teníamos una idea, ¿verdad?
¿Por qué dices Partigi?
Partigi. Lo hago posta, no sé si te das cuenta.
Pues sí, nuestra idea era ir poniendo lo que opinábamos de las películas que hablábamos en Partigi y tal, pero lo hemos ido dejando, ¿no?
En una cuenta conjunta, lo que pasa es que ya, es que...
Pereza, ¿no? Que nos escuchen.
Sí, claro, que para eso está el podcast. Entonces ya veremos si lo hacemos o no. Lo tenemos que pensar o hacerlo de otra forma o tal. Es que yo,
hombre,
para
cada
eso
uno,
soy un horror.
Pues, siempre podemos poner el link de la cuenta de cada uno.
Sí, los dos tenemos. Adri escribe algo en las críticas. Yo solo pongo estrellas y las voy cambiando con el tiempo. O sea, que no soy muy de fiar.
A mí es que me gusta escribir ahí un parrafico, en plan, que no se limite, porque muchas veces lo de cuatro estrellas...
Las que las estrellas no sirven para nada. Yo lo utilizo
no sirven
más para
nada, y además que no se pueden poner medias estrellas, y eso me
jode. Ni cero estrellas.
Pues, ni cero.
Que yo le pondría Zombie Stripper cero, pero no me dejaba. Así que desde aquí, amigos de Partigi, por favor, poner cero estrellas de valoración. Es posible, de verdad. Lo que decía es que yo lo utilizo básicamente Partigi para valorarlos para mí mismo, para acordarme.
Ah, yo también.
Más que para los demás.
Que luego llega final de año, a mí me pasa, y siempre hago pues eso, quiniela de los Oscar con amigos y tal, y no me acuerdo. Entonces es una forma de llevar un seguimiento de las películas que he visto y de lo que me han parecido en su momento. Que luego me pasa como a ti, que a lo mejor las vuelvo a ver o las veo con, las pienso con más frialdad, digamos, y les quito nota o les pongo.
Y le quito las 5 estrellas a Independence Day. Bueno, después de esta divagación sobre Partigi, vamos a...
Súper interesante.
Sí, vamos a hablar de Clint Eastwood y Mejor Imposible con el top de sus mejores películas como director. Mejor Imposible, esta sección que estrenamos hoy, que es un título súper original también, basado...
Pero que dejes de meterte con los títulos.
En una true story, basado en una película que existe, por si no os habéis dado cuenta.
Una de las mejores películas.
Una grandísima película.
¿Qué hay?
Vamos a hablar de Clint Eastwood como director y hacer nuestros rankings personales de las mejores películas de Clint Eastwood, que tengo que decir que para mí ha sido una pesadilla. Y ahora, o sea, cuando suelte,
eso te pasa por ver tantas, ¿ves?
Cuando suelte las mías, voy a decir, también metería esta y esta.
Eso, o sea, no que... no, te lo prohíbo.
Me lo
la naturaleza de un ranking es tener que decidir. Así que, a pechuga.
Bueno, yo voy a hacer... Es que ranking no voy a hacer. Voy a decir las que me parecen las 5 mejores, pero no voy a poner ni numerito.
Ah, yo también te iba a decir que si podíamos hacer eso.
Voy a hacer un poco de trampa. Sí, te permito, porque es que es imposible. Porque...
Sí, sí, yo he cambiado el orden varias veces.
No, yo soy incapaz de hacer algo así, de poner un orden y decir, la mejor película de Clint Eastwood es... No, soy incapaz. Soy incapaz porque hay muchas que me gustan de verdad muchísimo y no sería capaz.
Pero es lo que pasa con los tops, que no puedes comparar, pero hay que hacer. Hay que poder decidir, pues en este momento, a lo mejor mañana te pregunto y me dices otro.
Efectivamente.
Pero...
Como si te preguntan cuál es tu película favorita.
Esa pregunta no existe. Esa conjunción de palabras no se puede... A mí, delante de mí, no la pronuncies.
Vale, de acuerdo. Pues es la... ¡Pi, pi!
Porque me estalla el cerebro. Es que no, bueno, esa pregunta...
Voy a empezar yo, voy a comentar cuáles son para mí las mejores de Clint Eastwood. Que tengo que decir que Clint Eastwood como director tiene algo muy curioso, y es que aunque tiene un estilo personal, sus películas son muy diferentes. Tiene todo tipo de películas, vamos, desde western, películas bélicas, películas de acción, thrillers, tema de cárceles, tema de dramones familiares, tema de historias de amor, dramones también. También tiene comedias, tiene de todo. Entonces voy a decir la típica, que es Los puentes de Madison, estaría en mi top. Una película dura, muy dura de ver, la verdad, porque es que es muy triste, la verdad. Es una tristeza profunda y horrible la que puedes sufrir con esta película, de lo buena que es, no de lo mala.
Una cosa, las que tengamos en común,
sí, puedes...
las comentamos en común, ¿no? Porque así...
Efectivamente, ese es uno de los bugs que vamos a solucionar en este episodio.
sí, Los puentes de Madison también está en mis 5 elegidas. Y como dices, es en fin, descorazonadora. ¿Qué vas a decir?
Es que además Clint Eastwood, que está como actor, es curioso porque es muy sobrio él como actor, no es muy expresivo. Pero tiene contrapunto de Meryl Streep, que está impresionante en la película. Y es que poco más se puede decir de la historia, que es una historia que, claro, supongo que si te toca más de cerca lo que le ocurre al personaje de Meryl Streep, debe ser ya para tirarte por un puente. Pero vamos, a mí que no me ha pasado lo que ocurre en la película, ya digo que me dejó chof. Totalmente, cuando terminas esa secuencia final con ella en el coche y la puerta y la camioneta que se va por ahí, es un momento sin diálogo alguno, solo con la musiquita de fondo y solo viendo la cara de Meryl Streep, y es increíble. Otra película que me ha gustado muchísimo siempre de Clint Eastwood es Un mundo perfecto, que es como una road movie prácticamente, la road movie de Clint. Que bueno, mucha gente no la valora demasiado, a mí me encantó, y está por ahí Laura Dern y Kevin Costner y el niño que nunca me acuerdo cómo se llama porque no lo tengo apuntado por aquí porque soy un desastre, pero es una película que si la hubiera hecho cualquier otro director probablemente sería una película más de este estilo, de criminal que huye y gente que persigue, pero sin embargo a mí me parece redonda, la verdad. ¿No tienes nada que decir?
No la he visto.
No la has visto. Bueno, pues ya apunta.
Ya me has dejado mal.
No pasa nada. Valoramos evidentemente desde las que hemos visto. Las que no hemos visto no las valoramos. Así que, amigos oyentes, si tenéis algún problema con nuestra selección, nos lo podéis decir. Y decir vuestras favoritas también de Clint, cómo no. Otra que me gusta muchísimo es un western. Tengo debilidad por los westerns que hizo Clint Eastwood. Y ahora todos estarán pensando, va a decir sin perdón. Pues no voy a decir sin perdón. No.
Me acabas de llamar predecible, porque Sin perdón está en mi top.
Sí, pero a ver, es que suele pasar, porque es la más conocida, porque es la más reciente, la película más reciente de ese estilo que ha hecho, y es normal. Y es muy buena película, claro. Pero yo me canto por El fuera de la ley, una película que hizo en sus años mozos, a finales de los 70, que tiene una historia mucho más bruta que Sin perdón, en el sentido de que básicamente es un hombre al que violan a su mujer, matan a su familia, le queman la granja, los de la Unión, en la época de la guerra de la guerra civil estadounidense, y entonces él se une a los confederados para darle matarile a los que le hicieron eso. Pero se acaba la guerra civil se acaba, y él sigue por ahí a lo suyo, al Curro Jiménez, vengándose. Y la película es así de bestia. O sea, es el tío haciendo una venganza personal, y ya el que le persigue prácticamente se hace su amigo y le comprende. La verdad es que tiene diálogos y tiene momentos muy, muy duros y muy interesantes. Para ser un western, es que básicamente casi me cuesta catalogarlo de western porque no es el típico. Y luego es que las otras películas que ha hecho de este género, como Infierno de Cobardes, Sin perdón o El jinete pálido, también me encantan, las pondría aquí también, son intercambiables. Otra película que me ha gustado muchísimo, más reciente, para que luego no me llamen gafapasta, es Million Dollar Baby, que en fin, yo cuando la vi me dejó también otro final que te deja roto completamente, que... Me empiezas a ver una película que parece que es de boxeo y de repente a mitad de la película, zasca. Te convierte en esta historia en una cosa mucho más grande y mucho más profunda y que te llega porque no hay otra forma, o sea, no puedes evitarlo. Tal y como está contada y de la manera en la que se narra la historia, es inevitable que no te llegue. Además es que es muy dura, vamos, con el personaje de Hilary Swank, que es un personaje que en un principio parece que no da mucho de sí, pero luego luego es mucho más de lo que aparenta, de la típica paleta que aspira a algo más en la vida y estas cosas.
Bueno, también está, la tengo yo en mi ranking. ¿Y qué voy a decir? Ya no es solo porque lo que dices tú, que a mitad de película de repente da un giro y se convierte en algo mucho más profundo. Es que desde el minuto uno ya solo es el estilo de Clint Eastwood está en cada momento, y es que a mí me pasaba que consigue que desde, es que a ver cómo lo explico, desde el momento uno ya estoy completamente conectada con esa chica. Y me pasaba una cosa, y es que, bueno, a mí me pasó una cosa, y es que sabía que había el giro terrible este, lo cual
no
es fastidies.
Sí,
es una gran jodienda, digamos.
Sí, sí, desde luego. Es que si lo sabes, ahí el spoiler te fastidia el verlo por primera vez mucho, mucho, mucho.
Sí, sí. Yo sé que nunca la voy a ver como la habrás visto tú, por ejemplo, porque a mí a un amigo se le escapó. Y en plan, pero yo pensaba que estaba en la sinopsis. Es como
así. Sí, claro. Vale, efectivamente. Pues lo van a poner en la sinopsis. Sí.
Que yo lo vi de otra forma, entonces desde el principio estaba sufriendo por eso. Entonces,
sí, aún y todo, hay que decir que aunque se sepa lo que pasa, es una grandísima película.
Es una grandísima película, y en cuanto a la dirección, es que es fantástica. O sea, la puesta en escena y la iluminación, que lo estuvimos hablando el otro día, que me encantan, aunque tengo algún problema que otro con la iluminación. Yo, eso, desde el momento uno, como sabía lo que iba a pasar, estaba súper entregada a la película, y realmente creo que pues eso, que es que me encantó, que a lo mejor es una historia, yo algunos, una historia típica, pero es lo que tiene Clint Eastwood, que coge las cosas típicas y las transforma en especiales.
Sí, es algo que hace constantemente, coger una historia que puede ser hasta de Telefilm, como puede ser de Changeling, que...
El intercambio,
sí. Y
traducción simultánea.
La película está con Angelina Jolie, que parece, puede ser una telemovie, y sin embargo está muy bien dirigida, muy bien hecha, y con un acabado que, si bien no llega al nivel de sus mejores películas, es una película desde luego de notable. ¿Qué más?
Pero todas, porque Gran Torino a lo mejor tampoco no es una de sus mejores películas, pero es,
sí, real, claro.
Es muy notable también.
Sí, 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 es que ese es el problema que he tenido yo, es que por Million Dollar Baby podría estar también Gran Torino, que es
pues yo es que lo que
fabulosa.
Me pasa con Million Dollar Baby, por ejemplo, que me pasa con muchas películas, y es que no por nada me llaman Dory, y es que tengo muy mala memoria.
Hablas balleno, ven.
Sí. Me pasa que tengo muy mala memoria, y entonces me olvido de las películas, porque soy así. O sea, me quedo con la sensación de que me ha gustado y con los argumentos por los que me ha gustado, pero luego me dicen, pongo un ejemplo, y no me acuerdo, o sea, no recuerdo ahora mismo de Million Dollar Baby. La tengo no tan olvidada como otras, pero bastante olvidada en cuanto a lo que va, en cuanto a la historia, en cuanto a lo que va sucediendo en... Que no por nada, o sea, yo todas las películas que me compro en DVD son mis películas favoritas, para poder verlas dos o tres veces y que cree pozo. que lo digo en serio, que me pasa que por ejemplo, los puentes de Madison no, porque la he visto hace poco otra vez, pero Sin Perdón, que luego hablaré yo de ella porque está en mi ranking, la tengo ultra olvidada. Me
¿sí?
acuerdo de cosas muy concretas y me fastidia.
Me pasa con Sin Perdón también, con algunas películas me pasa que no como... No son películas que me gustan mucho, pero no las he vuelto a ver nunca. Se me queda una especie de sensación rara, que la he visto,
pero es que
sé
es
de
eso.
Que va, y no me acuerdo los detalles.
A mí me dicen, dime una película que te gusta mucho. O sea, no voy a poner el ejemplo de En Tierra Hostil, porque, por ejemplo, la tengo demasiado reciente. Pero digo, joder, a mí esta película me encantó. Y luego me preguntan y no soy capaz de decir... Pues va de esto, vamos, va de esto sí, pero pasa esto, esto y esto. No soy capaz, se me olvidan las películas.
Ay.
Que más me gustan. Pero bueno, eso, quería dejarlo dicho por si alguna vez se me pira la pinza y tal. Pero vamos, que mirándolo al bebé me encantó.
Bien, ha quedado claro.
Ha quedado claro.
Y luego una que quizá no tiene tan buena crítica como otras de Green, que es Banderas de Nuestros Padres. Que ya solo por esa primera media hora que tiene de espectacular y realista de la escena bélica con el desembarco y todo esto que hay, ya merece la pena verla. Es una crítica además al tema del patriotismo, al del belicismo, bla bla bla. Y la verdad es que hay quien dice, es que dura demasiado. Bueno, pues vete del cine antes, ¿qué quieres que te diga, hijo mío?
¡Hala!
Es verdad, es que cuando me dicen eso en algunas películas, digo, vamos a ver, ¿te gusta? Sí. Entonces, ¿para qué dices que dura demasiado? No, venga, ya está. Tómate algo, chiquillo. Y luego, aquí quería contar una cosa que me gusta mucho de Clint Eastwood, y es que Clint no es Charlton Heston.
Clint, mi amigo Clint.
Mi amigo Clint, no es Charlton Heston. Pero no es que sea alguien de ideas políticas muy progresistas. Entonces,
es republicano.
Una de las cosas que más me llama la atención de este hombre es cómo coge historias que no tienen nada que ver con su punto de vista ideológico y hacerlas suyas y llevarlas a la pantalla y realmente sacar una historia que ves que él mismo se cree porque te la está contando de una forma muy, muy sentida, por decirlo de una manera. Y pasa con muchas películas de él, en las que se tratan temas muy delicados, de una forma que no tiene nada que ver con cómo él las contaría en su vida personal. En Banderas de Nuestros Padres pasa, porque se hace una crítica bastante fuerte al tema a las guerras en general, al belicismo, a la cultura esta del patriotismo barato, al panfletismo y todo esto, que muchos dicen que es demasiado reiterativo. En fin. Pues no, Banderas de Nuestros Padres se queda ahí como una de las, para mí, mejores películas de Clint Eastwood. No pongo aquí la de Cartas de Iwo Jima porque, fíjate, es una de las que no he visto de Clint.
Ay, y pues esa la tengo yo en el mío.
¿Ves? Cuenta tú ahora las que te quedan a ti en tu top.
Bueno, pues aparte de las que tú ya has dicho, que han sido Million Dollar Baby y Los Puentes de Madison, tengo también Cartas desde Iwo Jima, que así sigo con lo que tú has comentado de Banderas. Y Cartas, a mí me gustó más Cartas desde Iwo Jima porque es como más intimista, ¿no? Se centra muchísimo en...
Intimista, traducido, tenía menos presupuesto.
Es real que tenía menos presupuesto.
También es que la historia no tenía nada que ver con la otra.
No,
una
no
historia
tiene nada que ver.
Desde el otro lado, y el otro lado no iba con portaaviones por ahí por la vida.
Bueno, para el que no lo sepa, bueno, si no, según tengo yo entendido, porque además, como siempre, tampoco lo he mirado antes de hacer el podcast.
Qué profesional.
Estaba leyendo, estaba haciendo Banderas de Nuestros Padres y se le ocurrió que quería hacer la historia vista desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los japoneses. Y entonces le dio por rodarla, si no recuerdo mal que sea así. Y bueno, entonces eso va de cartas de eso va Cartas desde Iwo Jima, que el protagonista es Ken Watanabe, que es como le llamabas tú.
El japonés que sale en todas las películas,
que tiene un papelón, todo hay que decirlo, lo hace genial. Y a mí me gustó mucho porque es... se centra más en las emociones de los soldados, y entonces todas esa forma que tiene Eastwood de mostrarlo tan realista y tan cruda y tan cruel, todavía digamos que magnifica todo. Y entonces creo que no sé por qué la he puesto en el último lugar, pero realmente es una de las que más me ha gustado porque es una de las que más llegan, yo creo, de las que he visto. También porque es el tema, también en el rollo de Banderas de Nuestros Padres también es mucha crítica al belicismo, a la guerra en general, además que también que se centra todo el tiempo en los japoneses. De hecho, cuando están en las batallas, no muy muy, muy pocas veces utiliza planos mostrando al enemigo, solo muestra el efecto que tiene el enemigo sobre los japoneses. Pero sí que muestra alguna que otra, digamos, fechoría de los americanos que bueno, que eso, en plan para mostrar lo absurdo que llega a ser, ¿no?
Y que los japoneses no eran tan malos, básicamente.
No, bueno, los japoneses no eran tan malos, menudo, o sea, los japoneses. No, yo creo que, en fin, Quiero que la fama...
Podemos hacer un debate, pero no, no se acabaría nunca, ¿eh?
No se acabaría nunca, pero yo creo que los japoneses eran bastante sangrientos, ¿eh? Pero bueno, temas de historia aparte, que yo no estaba allí y no lo puedo saber. Por cierto, a propósito de japoneses sangrientos, voy a recomendar otra que no tiene nada que ver con Clint Eastwood, que no sé si ya la he recomendado aquí o en otro sitio, que se llama Ciudad de Vida y Muerte, que va, o sea, también está ambientada en la Guerra Mundial, pero es la guerra Japón-China.
Chino-japonesa.
Chino-nipona. En fin.
Sí, que los japoneses se fueron
los japoneses le dieron por saco a los chinos. Y, en fin, como la mitad de las cosas que salen en esa película sean ciertas, delita con los japoneses, ¿eh? Que es una película también muy, 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 muy cruda, pero es muy, muy, muy buena. Y también la recomiendo.
Bueno, también es una película china.
No, es, creo que es chino-nipona, creo. Pero vamos, no me extrañaría que fuera china, ¿eh?
Claro, es que es lo que te quería decir, claro. Es que sí, evidentemente que los japoneses...
No, pero también ponen a los chinos...
Sí, pero claro, pero te digo que la imagen siempre... O sea, esas cosas siempre dependen del que las cuenta, por mucho que quieras... ser imparcial, pues ya digo que influye mucho el punto de vista.
Ya, ya. Bueno, pero en fin, volviendo sí. a cartas de
Disney. Volvamos al tema, que luego dicen que nos vamos por ahí sí, en marcha. Sí.
Volviendo a Iwo Jima, pues eso, decir que eso que tiene es una película con muchísimo diálogo, con diálogos además eternos, muchísimo más contemplativa y centrada, pues eso, en los personajes, lo que tienen que contar, en flashbacks, el tema de las cartas, bueno, en fin, que fantástica. Y no puedo decir más. Y otra que tengo también en mi lista es Sin Perdón. Yo no soy muy fan de las películas del oeste por un motivo muy sencillo y lo digo bajito para que no me oiga. Es que mi padre lleva toda la vida viéndose todas las películas de Telemadrid que ponen después de comer, que ponen como dos películas de vaqueros todos los días después de comer. Y son de estas películas de vaqueros, pues eso, con los malos muy malos, los buenos muy, muy buenos, las prostitutas del salón son regordetas y caricaturescas y todos son iguales, todos. Y estoy tan harta de esas que he cogido un poco de manía al género western, pero Sin Perdón es probablemente, y hay que decir que he visto pocas, la película estilo western que más me ha gustado de todas las que he visto. Como ya he dicho antes, no recuerdo cosas concretas. Recuerdo que bueno, tiene una colección de actores veteranos brutal, que además están todos genial. Bueno, empezando por Clint Eastwood y su cara. Bueno, el pobrecico es que yo creo que no puede hacer mucho más con su cara, pero es bastante, como has dicho tú antes, sobrio. Y está Jen Hackman, está Morgan Freeman, está Richard Harris, tenía que haber abierto el IMDb. En fin, que hay una colección de actores veteranos bastante buena y si no, así un poco recuerdo la historia, que el protagonista es un pistolero retirado que está viudo y que ya hace tiempo que dejó de dedicarse a lo que se dedicaba, y porque tiene que mantener a su familia, pues tiene que aceptar un último caso, digamos, para matar a unos con ayuda de un jovenzuelo inexperto y tal. Y
parece el típico argumento de película de espías y tal también.
Sí, sí, un poco como este Training Day, ¿no? Ese tipo de cosas. No, sí, es un poco ese rollo. Y en fin, recuerdo que la disfruté muchísimo y que en fin, que la tengo ahí como el western que más me ha gustado de todos los que he visto, entonces la tenía que poner en el top. Y ya por acabar, la película que probablemente me haya gustado más de... aunque me pasa eso, que antes he dicho que la que más me ha gustado es Iwo Jima.
Sí,
pero...
te gustan todas, mucho.
Pero entonces, sí, entonces llega Mystic River y las desbanca todas, porque es lo que has dicho tú con la del mundo perfecto. Esta película la coge otro y probablemente no hubiese sido ni mucho menos lo que es, porque es una historia muy simple, bueno, simple, muy, digamos, que no es original de primeras, pero es que La forma, o sea, su forma de la dirección, la puesta en escena, bueno, el reparto, que está brutal.
Sí, hay que decir, Sean Penn, Tim Robbins.
Tim Robbins, Tim
Laura Linney. Y sí, sí. Estaba por ahí también Eli Ballack, nuestro amiguito de los westerns.
Pues, en fin, o sea, ¿qué puedo decir de Mystic River? Es que es maravillosa. Es todo. Yo creo que es una película que hay que ver. Que hay que ver para ver cómo se coge una historia normal, digamos, y la conviertes en una obra maestra. Porque para mí es lo que es. Sé que el término obra maestra últimamente está un poco
desvirtuado. Devaluado, sí.
Devaluado y desvirtuado, pero yo la tendré por siempre y para siempre entre una de mis películas favoritas. Porque además me dejó eso, impresionada. Cuando salí del cine fue como, pero ¿qué acabo de ver?
Sí, sí. La verdad es que también me gusta mucho esa película. No hay nada más que decir, yo creo. Hemos acabado nuestro bonito top de Clint Eastwood, que seguramente ahora estarán todos nuestros oyentes diciendo, ¿pero qué dices? ¿Pero
te has olvidado?
¡Te has olvidado de todas!
¡Te has olvidado de, yo qué sé!
De la gran...
¡Gran Torino!
De Firefox.
¿Has visto ¿Qué piensas Firefox? De Invictus, por cierto?
Pues diría que no es de las mejores.
No, bueno, es de las más normalicas.
Básicamente diría eso, que es una película que está bien. Y bueno, que tiene buenas interpretaciones y ya. Pero que no le veo los alardes que hace Green en otras películas que sí me han llegado más. Quizá también es por el tema, que no... ¿Sabes? Estoy un poco harto de ese tipo de películas, quizá. Que tratan cosas parecidas y no me llega lo mismo que otras historias, pero vamos, está bien, no digo que no esté bien, pero no me llega y no la valoro tanto como otras.
Bueno, te preguntaba que como yo es la última que he visto realmente, vamos, suya, pues eso, yo pienso lo mismo que tú, me parece que está bien, sobre todo el tema de interpretación, pero pues eso, estándar
de Clint cuando se pone en modo a hacer película.
Sí. Pues nada, podemos pasar a la siguiente sección, ¿no?
Vamos ya con la sección de los oyentes, también llamada Malditos Bastardos. En Malditos Bastardos vamos a comentar que nos habéis dicho así un poco por encima del episodio piloto. En primer lugar, dar las gracias a Mary Lovecraft, Keiza, Sune, Telefila y Miquelete por los comentarios en el blog. Muchas gracias, amigos, oyentes. Ha habido varias quejas que se han repetido, no de alguien en concreto, sino de varias personas. Lo primero, la duración del podcast, que hemos recibido críticas en Twitter y en todas
En mi defensa diré que yo dije, debería durar una hora, ya. Pero en mi no defensa diré que yo también tengo la culpa de que...
Es normal, ya digo, el podcast dura lo que tiene que durar.
Además es quincenal, podéis escucharlo en dos partes, no pasa nada.
Luego partirlo con el Speed MP3, ese, como se llame. Luego, problemas con el volumen y los niveles de la música y todo eso, es mi culpa, lo sé. Siempre me pasa, no sé por qué, pero no atiné con el volumen, estas cosas de la música de fondo, y a veces no se me oía bien. No pasa nada, eso ya lo corregiré para este episodio o para los siguientes, sí. Según vaya.
Con oírme a mí, vale.
Vale, me pongo el mute a mi pista y ya está, todo arreglado. Luego en concreto Keiza nos decía que a ver si hablábamos de The Hurt Locker para ver cómo discutimos.
¿Ves? Es que el público quiere vernos pelear. Quiere oírnos pelear.
Pues yo creo que hablaremos en el próximo, ¿no? A ver.
Yo acepto la propuesta.
Será un plan versus Adri versus Rey. Miquelete, por cierto, esto es algo para Miquelete. A ver, un poco de educación de la Real Academia Española de la Lengua. Miquelete nos dijo que eras tú, Adri, mi alter ego. Y no puede ser, porque un alter ego sería otra personalidad mía. Y yo no soy superhéroe ni estoy loco, por lo tanto.
Bueno.
No hago la voz de Adri.
No, realmente me
esta persona que
te
habla,
iba a decir. No. Realmente me has inventado y es todo fruto de tu imaginación.
Oh, Dios
necesitas
mío.
Como no tienes a nadie que hable tanto como tú.
Eres un Asylum.
Y que te soporte hablando de cine, pues me has creado a mí. que hablo tanto como tú y soy tan insoportable hablando de cine como tú, y entonces pues nada.
Ahora cuadra todo.
Todo cuadra. Dios mío, este es el gran giro final de la película de tu vida.
El twist del script.
Esos que se llevan tanto ahora en las películas de miedo, vamos, de thriller.
Sí, ese giro argumental del final en la que...
El protagonista es el malo.
No vale para nada todo lo que has visto y se lo sacan de la manga. Bueno.
Diré que tres o cuatro de las películas de las que he hablado hoy... No voy a...
No digas cuáles, al menos.
No las voy a decir, no las voy a decir.
Di qué te han dicho por ahí, que también tienes por ahí algo.
Ah, por cierto, sí. Me hace gracia porque no sé quién dijo, aparte de lo del alter ego. Ah, sí, alguien ahí lo diré. En la página web, creo, decía que tuviese un poco más de paciencia contigo. Pero diré en mi defensa que me puse en el. Que quería darle un poquito de gracia y me puse en el papel de borde, que lo soy, pero lo exageré. Pero yo creo que en este he estado más controlada. Pero Isaac 250 decía que por fin ya había una tía que te daba caña. Así que esa es defensa mía, para mí.
Isaac 250, baneado, fuera.
Que yo intentaré, sí, en fin. Si es que realmente te doy caña a ti, pero también me doy caña a mí. Si tus defectos son iguales que los míos. Que hablamos mucho.
Ay, sí, hablamos. Y por eso queremos que nos habléis vosotros, oyentes. Y tenéis varias vías para hacerlo. Por Twitter, que estamos en Twitter, en la cuenta Pelivista, porque no entraba todo junto. Lo del título del podcast era demasiado largo, cosa que no caí cuando registré el dominio. Fallos que tiene uno.
Si es que no tiene mentalidad 2.0.
Ya. Facebook, en Facebook estamos como Esta Peli Ya La Visto, facebook.com/Esta Peli Ya La Visto. Podéis buscarnos por ahí, haceros fans o me gustadores de nuestra página. Me gustadores, ahora son me gustadores.
Yeah.
Tenemos un email muy bonito que es entrada@estapeliyalavisto.com, que podéis enviarnos vuestros correos contando vuestra vida o hablando de cine también. Vuestros correos o audio correos, podéis enviarnos audios de como mucho minuto y medio, 2 minutos, si queréis comentar algo y que lo comentemos aquí también.
Que nos envíen audio correos con sus top
también, sí, buena idea. Enviadnos cuáles son para vosotros las mejores películas de Clint Eastwood, decirnos como mucho 5.
En minuto y medio, eso es un reto.
Y que sea cortito, vamos, sí, vamos. Para que no sea eterno.
Y lo dejamos en 3 y así pueden hablar un poquito más.
O que digan menos películas. Vamos, que digáis cuáles son vuestras películas favoritas de Clint Eastwood como director. Todas estas cosas que os acabo de contar, si no os habéis quedado con ellas, no pasa nada, porque están en la web del podcast, que es estapelillalahevisto.com. Y podéis ir ahí y dejarnos comentarios y hackearnos el servidor o lo que queráis. Que estaremos muy agradecidos o nos cagaremos en vuestras madres. No, lo que sea pertinente. Como trato de bien a los oyentes, ¿verdad?
Joder, es que además un lenguaje de estos para emitir en abierto.
Es que hay que hacer podcast explícito, que es lo que se lleva ahora. Así hay que ser transgresor. Insultar a los oyentes, así tienes más oyentes, seguro. Insultando a los que te escuchan, se consiguen más oyentes. Fíjate a este hombre, Juan Manuel de Prada, y todos los amiguitos de Intereconomía y esa gente. Bueno, pues eso. Y esto ha sido todo por este episodio 1 del podcast. Espero que os haya hecho algo de gracia. Y si no, pues no nos escuchéis más, no pasa nada. Hay otros podcasts de cine.
¿Ahora te has cambiado tú el papel a borde o qué? Queremos que nos queráis.
Sí.
No hagáis caso a Ramón.
Somos como el osito de Toy Story 3, somos adorables. Nada, que yo he sido Ramón Rey y aquí a mi lado estaba todo este tiempo. ¿Quién?
A tu lado estaba simbólicamente y digitalmente Adri.
Eso.
Y nada, que muchas gracias por escucharnos y que esperamos vuestros comentarios en la web, aunque sea para ponernos verdes, y en el fondo nos encanta.
Efectivamente.
Llamarlo gafapasta, que es el insulto que más nos gusta.
No, por favor.
Así está sobre la mesa, Ramón. Mejor poner que lo pongamos nosotros a que lo pongan ellos.
En fin, nada. Hasta la próxima, amigos
hasta
oyentes.
Hasta la próxima. Ooh.
Let's chop, chop, chop.